hermano.
Si de algo se es que para él, su gente, pues era, pues, más de derecha como a la izquierda, y sabía bien sacarles a cada uno lo mejor. Y bueno, pues eso es lo que nos va a contar, como aprender a. Entonces, yo ya no les molesto más, les dejo por casa.
Muchas gracias, Bel. Muchas gracias. Bueno, habéis sido muy amables viniendo a verme. Yo creo que para cualquier comercial el hecho de hablar de sí mismo, una persona en el mundo de la venta, ¿no?, que transmite ideas, hablar de sí mismo, y más si se llama Machín, no por lo de cantante, o sea, es decir, sino el tema de coger un micrófono, pues hay veces que es lo nuestro, ¿no? O sea, siempre nos gusta hablar de nuestro tema, de nuestro mundo. Y yo estoy muy agradecido, un poco abrumado, porque a veces estoy seguro que entre todos vosotros juntáis una experiencia comercial muy potente. Y bueno, lo que yo quiero contar, en primer lugar, además de agradeceros el haber venido, agradecer al Colegio de Economistas y a Víctor la posibilidad de dejarme hablar de mi libro, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, y con esto damos por concluida la sesión. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Sí, ya hemos terminado. Bueno, que no, si entran no les hacemos caso, ¿eh? Seguimos nosotros con lo nuestro. Pero pues no voy a volver a empezar desde el principio, yo voy a seguir. Bueno, de hecho, entonces, dar las gracias a mis hermanos que han venido a escucharme. No sé, no ha venido la mamá, no entiendo por qué, porque también tenía que venir. Y sobre todo dar las gracias a mis hermanos porque de ellos he aprendido mucho de negociación. Es decir, que hemos tenido una buena escuela mutua. Y también que dar las gracias, que no está, no puede estar, dar gracias a mi padre. Porque yo soy economista, hice un máster de administración de empresas en ingeniería industrial de 2 años. Un poco por contaros mi historial, estuve 9 años en Vodafone de gerente territorial del área de empresas para Levante y Baleares. Fui director comercial de Baleares. Los últimos 4 años he estado dirigiendo Office Depot. Office Depot es la multinacional más grande del mundo, suministro de material de oficina, 55.000 empleados. Pues bueno, mis cifras de venta de los últimos 3 años fueron 32 millones y medio de euros el 2005, 38 millones y medio de euros el año pasado, 50 millones de euros este año, con una fuerza comercial de 150 personas, en fin, un equipo potente. Y lo que quería contar sobre mí o sobre mi padre es que yo todo lo que he aprendido, o lo fundamentalmente que he aprendido, lo he aprendido de él. O sea, yo le estoy especialmente agradecido, ¿no? Entonces, con esto quería cerrar la parte de los agradecimientos. La parte de y ahora os quería pedir perdón. Esto parece un poco misa, ¿no? Primero dar las gracias, luego pedir perdón, pero no es eso. Quiero pediros perdón porque yo, para contar mis ideas, porque no vengo a exponer ninguna teoría, sino a intentar contaros, después de todo este tiempo que he estado en el mundo comercial, algunas conclusiones a las que he llegado, a veces soy un poco transgresor. O sea, quiero decir que para transmitir ideas o conocimientos me gusta ser un poco gamberro, porque pienso que el humor muchas veces fija las ideas mejor que el concepto a pelo. Entonces, me he traído 3 vídeos que espero que resulten suficientemente ilustrativos con lo que quiero decir, ¿no? Daros las gracias, pedir perdón. Sobre fuerzas comerciales, sobre todo sobre retribución, la fórmula exacta de cómo pagar a una persona no es precisamente el tema del que quería hablar hoy, porque para mí retribución, más que un concepto de dinero, es por lo que uno se siente pagado. Es decir, una persona hace algo y en contraprestación recibe algo. La retribución para mí es qué recibe esa persona por la que se siente pagado, ¿no? Entonces, dentro de las fuerzas comerciales en general, para mí hay 3 estereotipos de fuerzas comerciales con las que podemos colaborar, que tenemos que conseguir que se muevan a la acción gracias a la retribución a por lo que se sienten pagados que le vamos a dar. Entonces, en este caso, oye, que no hace falta que tome mis notas, ya os pasaré las transparencias si queréis, ¿eh? En este caso, bueno, la verdad es que tengo bastante documentación, hay como 80 transparencias, voy a intentar ir bastante deprisa, incluso los 2 casos prácticos los dejaré para el final, por si alguien tiene que irse a cenar a casa. Ya los veremos quién se quiera quedar, pero sí los conceptos, aunque vaya a ir deprisa, Si queréis anotaros preguntas, después me estaría encantado de responderos, ¿vale? Entonces, pasando al principio, como decía, mi objetivo quería que fuera explicaros qué son fuerzas comerciales mercenarias, pretorianas y samuráis, cuándo utilizar cada una de ellas y ejemplizarlo con dos casos. En concreto, el índice que me gustaría seguir es que son comerciales, mercenarios, pretorianos y samuráis, cuándo utilizar una fuerza comercial u otra, cuándo utilizar pretorianos y samuráis, y conclusiones de todo esto y casos prácticos. En concreto, sobre qué son comerciales, mercenarios, pretorianos y samuráis. Mercenarios, perdón, que estoy todavía con la mente. Si fijáis, la fotografía que he colocado es la película Bogest. ¿Alguien conoce la película Bogest? Legión extranjera, sí, por allí. Pero si no eres de tu quinta, Abel, si no. Yo antes le decía a Víctor, pero. Boyes, Gary Cooper, son estos que se apuntan a Legión extranjera, y va uno, luego van los amigos, parecido a las cuatro plumas, en fin, muy épica, muy heroica, gente muy vinculada, muy combatiente, y cuando uno habla de mercenario, bueno, en concreto la Legión extranjera no es un cuerpo mercenario, es un cuerpo regular del ejército francés, pero está integrado por gente de otros países, es decir, gente que, sentidos cuando uno se enrola en un ejército, sentidos como el honor, el sentido de pertenencia, no existe. De hecho, los mercenarios ya sabéis que la mayoría incluso van huyendo de su pasado. Es gente más bien sin honor. Pero eso no quita para que su cometido lo hagan adecuadamente. Es decir, que si uno les retribuye conforme a se les tiene que pagar, no tiene por qué ser una fuerza comercial que no sea la adecuada. Con respecto a los pretorianos, para mí pretoriano, como podéis ver, viene de la palabra pretor, que era el comandante en las campañas romanas. Es un cuerpo creado en concreto para salvaguardar lo que era al comandante del resto de las tropas, los que se hacían cargo del área, y eran como sus personas de confianza. Esto con el tiempo sabéis que la Guardia Pretoriana fue ganando fuerza en la antigua Roma y eran los responsables de asesinatos y de ensalzamientos de emperadores. Es decir, casi tenían más poder que el propio emperador, ¿vale? Entonces, en concreto, para mí, los pretorianos son gente totalmente vinculada con el responsable. Y samurái, bueno, todos conocéis el sentido del honor, el código ético del samurái es el bushido, en el cual la lealtad férrea, es decir, solamente hay una lealtad superior a la del samurái con su señor, que es la del señor con el samurái, pero se mueven siempre por un código de honor, una vinculación total. Entonces, esas tres formas aplicadas en concreto a las fuerzas comerciales, para mí un mercenario, son fuerzas comerciales que contratamos para llevar acciones complementarias a lo que sería nuestra gestión básica de la fuerza comercial. En concreto, el objetivo que deben de perseguir es el apoyo dentro del ciclo de venta al cliente, dentro del ciclo vida del cliente, deben servir de apoyo para liberar tiempo de nuestra propia fuerza comercial y que nuestra propia fuerza comercial la dedique a partes de valor todavía más potentes. Luego lo explicaré con más detalle. El concepto pretoriano es el que le doy a nuestra propia fuerza comercial en su primera fase de integración, es decir, cuando contratamos a alguien, se supone que es una persona que entra dentro de nuestro equipo y está fundamentalmente... Sí. Perdón, voy a apagar. ¿Es el tuyo? Sí. Aprovecho para apagar el mío si alguien tiene el suyo. Disculpad. Pretoriano, os vuelvo a repetir, cuerpo de élite de del equipo comercial, que cuando uno lo contrata se entiende que son las mejores personas posibles, pero en general se mueven por sus propios intereses. Y Samurais sería un comercial de nuestro equipo, el cual ya confía plenamente, hemos conseguido sus objetivos personales e interrelacionarlos con los objetivos de la empresa, confía plenamente en nosotros y él cree que está, cuando está en la empresa, en el mejor sitio posible, en el mejor momento posible. Entonces, en este caso, ¿cuándo utilizaríamos una fuerza comercial u otra? Lo primero sería ver la venta como proceso, qué tenemos que conseguir de nuestra propuesta comercial, cómo hacerlo, con quién y cuánto podemos invertir para hacerlo. En concreto, si entendemos la venta como proceso, es decir, el proceso ciclo de vida del cliente, el cual va desde que lo captamos, mentira, inclusive antes, desde que lo identificamos hasta que el cliente nos abandona, todo ese proceso, que lógicamente tenemos que intentar hacerlo lo más largo posible y lo más productivo posible para nosotros, pues para mí hay como tres etapas. Una que es la señalización, identificar al cliente, la prospección, que es intentar lógicamente conseguir la mayor cantidad de clientes interesados en nuestra oferta. Pasando esa fase llegaríamos a la captación, donde ya directamente le hacemos la oferta al cliente y lo cerramos. Y luego todo lo que sería la posventa, o sea, una vez que el cliente ha firmado el contrato con nosotros, sea físico o sea psicológico, toda esa vida del cliente de seguir haciéndonos pedidos, incidencias y demás, que está en la posventa, es decir, en el que lógicamente tenemos que ampliar la cartera de productos que nos compran, tenemos que rentabilizar nuestra gestión con él y tenemos que retenerlo. Entonces, en esos tres apartados, bajo mi punto de vista, podemos utilizar para cubrir esos tres apartados una gestión mecanizada o una gestión personal. Y dentro de la gestión personal podemos utilizar o fuerza de venta propia o fuerza de venta ajena, ¿vale? En este caso, fuerza de venta propia serían pretorianos y samuráis y en el caso de fuerza de venta ajena serían mercenarios. ¿Qué sistema emplearemos? Como norma general, utilizaremos el más rentable. ¿Qué quiere decir el más rentable? Lógicamente, bueno, pues aquí ya uno hace, o ya creo que ya hacemos gala de nuestros conocimientos como economista. Creo que debemos de hacer uso de conceptos como el PAN del cliente y el ROI de nuestra fuerza comercial, ¿vale? Y siempre plantearnos cada vez que invertimos en cualquier recurso comercial en cuál va a ser el retorno que podemos obtener. En concreto, ¿cuándo utilizaremos una gestión mecanizada? En general, esto lo sabéis, por ejemplo, la venta a través de Internet. Cuanto más mecanizada sea la propuesta para el cliente, más coste en cuanto a inversión tenemos de montaje. Por ejemplo, los cajeros de la Caixa, es una propuesta de atención al cliente para un determinado proceso, extraer dinero, actualizar tu cuenta. Cuanto más mecanizada esté, mayor inversión inicial habrá, pero luego menos coste de mantenimiento tiene, porque lógicamente menos personas tienen que estar atendiendo al proceso. ¿Qué partes del proceso de la venta puede hacer una máquina? ¿Vale? Pues bajo mi punto de vista, todas las que impliquen transacciones y no gestiones. Esto quiero agradecer a mi hermano Juanjo, porque uno se enriquece de todas las fuentes de información. Él trabaja en la Caixa y es un concepto que él me comentó. ¿No? Esto, fíjate, los cajeros, transacción, porque gestión ya implica una interacción entre personas. Es decir, ya hay, te doy información, tú me das, negocias, ya hay negociación. En cambio, una transacción, no, quiero hacer algo concreto y eso representa un valor para mí. De hecho, el hecho de que podamos hacerlo a través de máquinas, el valor sí que tiene un valor añadido para el cliente, un valor de que la máquina esté disponible 24 horas, esté disponible desde el salón de tu casa, es decir, tiene un gran valor añadido, pero realmente hay que utilizarlo cuando no, bajo mi punto de vista, no tiene que haber ese tipo de transacciones. Por ejemplo, nuestra máquina era nuestra plataforma de venta al cliente a través de Internet. Teníamos una página web que solo servía para hacer pedidos. Bueno, pues realmente era bastante potente porque lógicamente el cliente podía hacerlos y recibir su pedido en 24 horas. ¿Qué tipo de transacciones no debemos de utilizar con una máquina? En general, las que requieran una interacción de valor. Perdón, que aquí me he pasado. Interacción de valor quería decir, bajo mi punto de vista, todo lo que requiera estar de cara al cliente, hablar con el cliente, que el cliente nos manifieste una duda, una inquietud, una incertidumbre, no un pedido. Un pedido se puede hacer, vuelvo a repetir, con una máquina. Ojo, a no ser que vayamos a ampliar el pedido. En general, todo lo que sea de cara al cliente, todos los procesos que sea escuchar, ver al cliente, bajo mi punto de vista, tiene que hacerlos una persona. Y aquí he puesto un ejemplo, este es el primer vídeo, vuelvo a repetir, es un poco gamberro, pero creo que explica muy bien por qué hay determinados procesos que no tiene que hacerlos una máquina. Y si me permitís... No sé si lo habéis visto.
Bienvenido al sistema informatizado de venta de billetes de avión. Por favor, siga la dirección a su punto de destino.
Alicante.
Su punto de destino es Pontevedra. Es correcto.
No.
Por favor, siga la dirección a su punto de destino.
Alicante.
Punto de destino no identificado. Diga ante claro su punto de destino.
¡Alicante!
Punto de destino no identificado. Diga ante claro su punto de destino.
¡Alicante!
Punto de destino es Logroño.
¡Logroño es! ¡Mira, me sé!
Bueno, disculpar que sea tan bruto, pero creo que a veces una imagen vale más que mil palabras y si es una imagen en movimiento, pues creo que queda claro, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, sistemas de atención al cliente de Vodafone. Yo a veces creo que las empresas, claro, uno tiene que analizar cuál sea el coste del servicio de que tu proceso atención al cliente, en vez de medirlo en tiempos de espera, o en personas atendiendo al teléfono, si lo midieras en fidelización de clientes. O en por qué, gracias a que tienes un servicio personalizado de atención cuando un cliente tiene una incidencia, tú consigues resolvérsela de forma excelente y el tío está encantado. El boca a boca, ¿no? Pues a lo mejor Vodafone, en vez de tener 9 millones de clientes, tendría ya 14. ¿Cuánto valen 5 millones de clientes más? En fin, yo es algo que a veces uno no deja de pensar, ¿no? ¿Qué parte del proceso podemos externalizar en mercenarios? ¿Vale? Diríamos que una máquina sería lo que menos valor puede añadir, a continuación mercenarios. Los procesos no críticos, es decir, los que no tienen componente relacional con el decisor. Dentro de nuestro cliente hay diversos roles, el decisor lógicamente es el que siempre tenemos que cuidar. En concreto, si vemos las tres fases del proceso, como veíamos antes, vida del cliente, yo creo que en señalización el trabajo de telemarketing para depuración de datos lógicamente lo puede hacer un equipo externo, la teleconcertación, dentro de la captación la mecanización de ofertas, los procesos administrativos. Nosotros, por ejemplo, dentro de Office Depot hacíamos mucha venta a sector público. Había una gran parte del trabajo de concursos públicos que externalizábamos porque era siempre el mismo, es decir, es realmente leerte el BOE, qué es lo que te hace falta, preparar la documentación y enviarlo. O sea, algo muy mecánico y que realmente distraer recursos propios para esto, cuando lo pueden hacer otras personas más barato y mejor, concentrando, no merecía la pena. Y en explotación, ampliación y retención del cliente, todo el tema de customer service, o sea, yo creo que un servicio de atención al cliente puede dar el mismo, porque vuelvo a decir, para mí, el hecho de que sea una fuerza comercial externa no quiere decir que no sea efectiva o que no esté vinculada con la empresa. Quiere decir que es otro el que le paga, otro el que le retribuye, pero perfectamente podemos tener un customer service que lo tenemos contratado como servicio, en vez de ser gente que trabaja en plantilla. ¿Qué gestión no externalizaremos como norma general? Y esto sí que me parece vital. Todo lo que sea negociación. Es decir, todo lo que tenga que ser el control del cliente, lo que piensa el cliente, lo que quiere el cliente, pero en concreto en el decisor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, es un amigo, me quería saludar. toda esa parte, lógicamente, yo creo que siempre tiene que estar llevado por parte de la empresa y, a ser posible, por samuráis. ¿Qué tenemos que conseguir con nuestra propuesta comercial? Es decir, ¿qué es con esas fuerzas de venta, sea propia, sea externa, sea samurái, sea pretoriana? ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Pues para mí lo más importante es ser elegidos. Es decir, en un mundo donde cada vez hay más ofertas, hay más empresas, donde las personas cada vez tenemos más información para tomar decisiones, donde, quiero decir, es tan variado, es que haces un clic y viajas, nos vamos a Orlando con el niño que ha hecho la comunión y desde el last minute, el tal, en fin, nos lo hemos hecho nosotros mismos. Bueno, y a pesar de todo, te preguntas, ¿cómo es posible que haya cola en la agencia de viajes del Corte Inglés que valía 3 veces más el viaje que he sacado nosotros a través de Internet? Bueno, lógicamente, lo que es la comodidad, la fiabilidad, la seguridad, son otros valores que el cliente también persigue, ¿no? En este caso, para mí, sea la fuerza comercial que utilices, importantísimo el ser elegido. En este y para ser elegido es muy importante analizar, bueno, como sabéis, Robert Lautenborn, que nunca sé pronunciarlo bien, siempre habla de, en vez de las 4 P's de la fuerza del marketing, de cómo esas 4 P's son percibidas por el cliente. Es decir, lo que tenemos que intentar, más que decir, no, este es mi producto, pero el producto, ¿qué necesidad cubre? O exactamente, ¿cuál es la ventaja que añade mi producto para que el cliente le resulte interesante? Siempre analizar producto, precio, distribución, desde el punto de vista del cliente. ¿Vale? ¿Y qué representa para el cliente? ¿Cuál es la ventaja competitiva? Y ahora mi propia teoría. Igual es una parida o parece muy de ir por casa, pero yo, por ejemplo, una de las tendencias generales que tengo es a simplificar. O sea, creo que a veces hay que ir a lo básico, ¿no? Entonces, dentro de esto, yo creo que hay que tener muy en cuenta el efecto MediaMark. Cuando uno habla con los clientes, no, si a los clientes le vamos a hacer la oferta comercial, el 2x1, tal, no sé qué, Sin saber qué es lo que piensa, o si le va a resultar interesante, o exactamente eso que representa para él. Para mí el efecto MediaMark, y para mí fue revolucionario, es darse cuenta que el cliente no es tonto, y además decírselo, es que usted es listo. Y bajo ese mismo prisma, quiero decir, por supuesto que el cliente no es tonto, si aquí el más tonto hace relojes de madera, es decir, bajo ese prisma, es decir, yo no soy tonto y yo soy cliente, lo que debemos darle al cliente bajo el punto de vista de producto, hay que darle soluciones para él. Una solución personalizada para él es una máquina, una solución para él es una máquina que le personalice. Por ejemplo, cuando coges el teléfono de atención al cliente, hola, buenos días, por favor, ¿me puede decir su nombre? Sí, Rafael Machín. Hola, don Rafael, ¿qué problema tiene? No, mire, es que el teléfono me funciona. Ah, pues para esto tiene que llamar al 12224. Vale, 12224. Hola, buenos días. Mira, que he llamado, sí. ¿Me dice su nombre, por favor? Me llamo Rafael Machín. Hola, señor Machín. ¿Qué problema tiene? No, es que no me funciona el teléfono. Dice, ya, pero ¿ha llamado usted antes al 324? Dice, pues sí, he llamado y me han dicho que llame aquí. Ah, pues no, es que esto usted tiene que llamar a atención a la empresa. A atención a la empresa. Oiga, no me puede pasar usted. Yo recuerdo que para darme de baja de Telefónica, de una línea DSL que no había pedido, tardé 9 meses. 9 meses y 36 llamadas. Además, las conté. Tuve la paciencia, les amenacé. Fui por las buenas, fui por las malas, utilicé todos los medios. 9 meses. Al final me dieron de baja después de 9 meses y a los 6 meses de estar dado de baja me llamó una persona para decirme que cuál era mi percepción del servicio de Telefónica. Y digo, oiga, perdone, si hace 6 meses que no me baja después de 9 que me quería dar... Eso, o sea, realmente, o sea, todo esto te da la personalización, ¿no? Pues realmente yo creo que va más allá de eso. La distribución, que sea fácil de acceder, es decir, que nuestro cliente lo tenga chupado. Si, voy a repetir, muchas veces, es que tiene que ser sencillo, fácil, sin ir más lejos. Pero una vez que, a lo mejor me enrollo, el otro día en Last Minute compramos el viaje a Orlando, 8.000 euros, éramos 7 personas, y solo admiten pago con tarjeta de crédito. Yo no tengo 8.000 euros de crédito en mi tarjeta. Me tocó llamar a mi banco para pagar. cuando para pagar hay que poner puente de plata, vamos, oiga, todo lo que sea pagar, o sea, hay que ponerlo sencillo, fácil, vamos. Bueno, pues vuelvo a repetir, muchas veces la distribución esto no se plantea, ¿no? El precio, barato, o sea, el precio, bajo mi punto de vista, ha dejado de tener sentido, porque al final el precio, desde el punto de vista del cliente, es la percepción que tiene si lo que recibe, lo que paga, es mucho o poco. O sea, es la percepción que tiene el cliente sobre el precio, ¿no? Y, por supuesto, a nivel de publicidad y promoción, tenemos que darles mensajes y promociones que le hagan sentir único y que nos diferencien de la competencia. En concreto, creo que no solamente tenemos que vender soluciones para necesidades y creo que no solamente tenemos que resolver incidencias en posventa, es decir, no solamente la satisfacción del cliente. En concreto, yo creo que para ser elegido, y esto, perdonad porque vuelvo a repetir, a lo mejor es un concepto un poco, no sé si raro, pero yo creo que para ser elegido continuamente por el cliente, es decir, no solamente te elige una vez, sino que te prueba y te vuelve a elegir, y te vuelve a elegir, y te vuelve a elegir. ¿Cuántos restaurantes hay? Cientos de miles. Siempre volvemos al mismo. Al que nos atienden bien, al que nos dan un buen servicio, en el que somos felices, en el que tienes buenos recuerdos. Bajo mi punto de vista, para ser elegido continuamente por el cliente en un entorno con tantas opciones, lo que el cliente quiere, como vosotros y como yo, lo que quiere, es que le hagan la vida lo más fácil posible, agradable, lúdica, interesante. El cliente quiere ser feliz. Esto, perdonad, porque es un concepto propio, pero yo sí que creo que cuanto mejor se lo pongamos al cliente, más veces nos elegirá. ¿Qué y quién le puede hacer feliz? Bueno, yo creo que voy a desplegar todo lo que tengo aquí. Yo creo que ¿qué le puede hacer feliz? Lógicamente nuestra propuesta de valor, lo que le ofrecemos, producto a un precio con una publicidad y con unos detalles, unas promociones, pero algo muy importante, el producto puede ser distinto, puede ser revolucionario, una necesidad nueva que le creamos, la Gillette en vez de dos hojas con 7, vale, pues con 7 ya me afeito hasta las axilas, perfecto. Pero lo importante es el trato. O sea, las personas, al final, la tecnología te puede distinguir, pero lo que realmente te diferencia, lo que te hace ser elegido, es el trato. El trato distingue, y te distingue de opciones iguales. Entonces, yo por eso creo que es tan importante que nuestra fuerza comercial paquetice nuestra propuesta de valor ofreciéndola con un trato que nos haga imbatibles. Y en este caso es por qué creo que es tan importante la fuerza comercial para ser elegido por el cliente. ¿Cuál tiene que ser los criterios de cuánto podemos invertir en nuestra fuerza comercial? Bueno, lógicamente, si nos damos cuenta cuál es la rentabilidad que nos ofrece cada cliente, incluso cada cliente es muy complejo a veces, pero creo que hay que hacer un esfuerzo de analizar cuál es la rentabilidad uno a uno. Es decir, no, la rentabilidad del segmento de PYME, la rentabilidad del segmento autónomo, no, con perdón, vamos a ir uno a uno. La rentabilidad de Talleres Paco, ¿qué rentabilidad nos da? Pues mira, el tío le vamos a visitar 14 veces al mes, le regalamos promociones, y además vamos a decir, joder, estamos perdiendo dinero con Paco. Y el señor Paco, con perdón, nos quiere muchísimo y es súper fiel, pero no ganamos dinero con Talleres Paco. Pues yo creo que tenemos que analizar nuestra rentabilidad por cliente uno a uno y además su valor actual neto, es decir, no solamente si hoy no es fiel, sino hacer un pronóstico de hasta cuánto tiempo ese cliente nos va a ser fiel. Y toda esa masa del cliente, atribuirlo a él, saber cuál es su valor, para saber al mismo tiempo qué porcentaje podremos invertir en él, que bajo mi punto de vista es una parte de su valor. En concreto, y lógicamente esa inversión hay que distribuirlo en la vida del cliente que creemos que pueda llegar a tener. Es decir, hay que distribuir a lo largo de la vida del cliente, lo ideal es hacerlo por lo que dure el contrato del servicio con el cliente. Es decir, si tenemos un contrato, por ejemplo, con la administración pública, nosotros contratamos con Renfe, un contrato por 3 años. Pues todo lo que quisimos invertir en Renfe, lógicamente lo periodificamos, porque como es por 3 años y demás no se pueden salir del contrato, pues lógicamente hicimos ahí un buen análisis de cliente único, ¿no? ¿Vale? Caso de no tener un periodo cierto, pues lógicamente uno tiene que, como mínimo, dentro del plan estratégico de marketing anual, ver por cliente cuánto está dispuesto a invertir. Y vuelvo a repetir, creo que es importante hacer un plan de inversión de abajo arriba, uno a uno. Es muy importante. En nuestro caso, por ejemplo, este es el caso de Office Depot. Es como teníamos segmentada nuestra cartera. Teníamos clientes que atendíamos solamente enviándoles catálogos con Viking. Luego teníamos clientes de 3 a 25.000 euros que los atendíamos con un catálogo y con una persona llamando por teléfono. De 25 a 50.000, un catálogo, una persona llamando por teléfono y además una persona que visitaba. De 50 a 1 millón, lógicamente esto era ya grandes cuentas, una persona que visitaba, un catálogo, una persona que llamaba ya no externa, sino propia de la propia empresa. Esa es la diferencia entre un segmento y otro. Y luego, por supuesto, a los demás de 1 millón, bueno, aparte de que me iba yo a llevarles de todo y como si fuera una boda y por favor, su señora. ¿Ves? Por ejemplo, uno de los casos donde te das cuenta que el comportamiento de un cliente empresa, si al final hay un decisor, es un caso de comportamiento personal. O, al final es una persona la que hay detrás. O sea, por mucho que digas, pues el caso Ferrovial, 1.435.000 euros nos compraba. Al final nos llevamos Ferrovial, y esto se dice el pecador, pero no el pecador, porque le regalamos 72 euros en material de dibujo escolar para una niña. Estas cosas ocurren, o sea, decir, supongo que lo sabéis, son de esas cosas que, ¿cómo es posible? Porque al final siempre hay una persona, tienes que ver, lógicamente la oferta era buena, era muy potente, nuestro servicio era insuperable y todo lo que tú quieras, pero el factor de decisión final fue un comportamiento de persona. Le hicimos feliz a la niña que le hizo feliz a él. Esto, curioso. ¿Y cuál es el ROI de la fuerza comercial? Lógicamente, para cada uno de nuestros comerciales, bajo mi punto de vista, tenemos que tener calculado cuál es su break-even. Es decir, cuánto tiene que vender una persona para, como mínimo, cubrir, para que esa persona sea rentable. Pues, lógicamente, por ejemplo, este era el coste de un comercial de empresas, de pymes. Pues teníamos un fijo de 18.000 euros, un variable, el 30%, ciudad y salario, ticket restaurante, teléfono móvil, vehículo de empresa, gente que la teníamos muy apoyada por la parte, como podéis ver, de elementos, ¿no? Bueno, 41.486, que eso, lógicamente, lo que teníamos que analizar, o sea, tenía que vender 230.480 euros al año con un margen del 38% para que cubriéramos. Lógicamente, afortunadamente, claro, cuando abrías una zona, o sea, uno tenía que analizar que en el plan de inversión de expansión en nuevas zonas geográficas, tienes que ver cuánto tiempo vas a tardar en captar ese volumen para que esa persona sea rentable. En nuestro caso era 1 año y 8 meses. O sea, ya teníamos incluso nuestro plan de expansión, cuánto teníamos que invertir en cada zona, lógicamente, para el retorno de la inversión. ¿Y qué parámetros, lógicamente, nos grabábamos a fuego? Pero desde mi persona, jefe de ventas, el propio comercial, que lo implicamos a tope en las decisiones y en su forma de enfocar los demás. ¿Cuánto costaba él por día? Oye, tú cada día, un día de formación, que estés aquí, 175 euros de coste, pero luego, aparte hay otra serie de costes, el coste de transporte, el coste del formador, el coste de la sala, pero solamente tu coste directo, 175 euros. ¿Cuánto tenía que vender ese día esa persona para cubrir? Lógicamente, como había, o sea, son unas ventas que hay que restarles la parte de los costes fijos, tenía que vender 1.166 euros cada día para cubrir. Bueno, si multiplicáis 1.166 por 200 días laborales que hay más o menos al año, son los 200 y pico mil para cubrir que hemos comentado antes. Perdonad. Y con esto, en la parte de cuándo utilizar una fuerza comercial u otra y cuánto podríamos invertir en cada una de ellas. Y esto eran unas consideraciones antes de pasar concretamente a nuestra propia fuerza de ventas. ¿Cuándo petroleanos? ¿Cuándo samuráis? Que es lo que me gustaría contaros en más detalle. Para tener ventas excelentes, ¿qué elementos dentro de la fuerza comercial, ya concretamente bajo mi punto de vista, tienen que ser excelentes? Lo más importante, y además esto organizado bajo mi punto de vista por jerarquía. ¿Qué es lo más importante dentro de una fuerza comercial? Primero las personas. O sea, eso ahora se habla mucho, ¿no? Las personas lo primero y tal. No, pero es que es verdad. O sea, es que lo más importante, puedes tener un proceso que no sea el adecuado. Puede ser que tengas un producto que no sea el todo. Pero si al final tienes las personas adecuadas para tirarlo adelante, yo soy de los que creen que casi todo, encontrando tu segmento objetivo, casi todo se puede vender. Bueno, yo he vendido yoduro de amonio cuaternario de dobles enlaces conjugados. Si alguien está interesado en una partida, puedo. Tengo disponibilidad. Sí, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es, no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sabéis lo que es, no? ¿Yoduro de amonio? ¿No? Es muy común, ¿no? Esto. Bueno, el que vende esto vende cualquier cosa. Esto también lo reconozco. Pero es un esterilizante para la industria alimentaria, que no era mutagénico, no dejaba trazas, no alteraba las propiedades organolépticas del producto, en fin, una maravilla. Pues bueno, quiero decir, yo sí que creo que si uno tiene a la gente adecuada y el segmento adecuado, el producto es importante, pero, vuelvo a repetir, la gente, lo más importante. ¿Qué tipo de gente? Samurái. Prospección. Esto, estoy hablando de las cuatro P's para el éxito en ventas. Para mí, la gente. Lo pongo al lado en inglés porque esto luego lógicamente lo contaba a mi jefe en Holanda. Oye, tú esto da no sé qué, ¿cuál es? ¿Qué estáis haciendo? Pues mira, estamos trabajando en nuestros cuatro factores. Lo más importante, la gente. Lo siguiente, la prospección. Todos los días en la calle, 25 visitas diarias, de las cuales 15 eran de apertura de clientes, 10 eran de mantenimiento de cartera, pero todos los días de una forma férrea. Prospección, prospección, prospección. Abrir mercado. Portfolio, que en este caso se refería a la gestión de la cartera de clientes, gestión que lógicamente lo que buscábamos era una rentabilidad total, y procesos. Los procesos básicamente estaban orientados para todo lo que no fuera negociación con el cliente, tanto para captarlo como para retenerlo y rentabilizarlo, todo lo que no fuera eso, que lo tenía que hacer el comercial, intentar que los procesos fueran, o sea, sacarlo fuera del proceso negociación para que lo hiciera otra gente y que el comercial pudiera intensificar en visitar lo más posible, y cuantas más veces pudiera estar con un decisor, cuanto más multiplicáramos el efecto sentarse a negociar, más resultados, más dinero. Entonces, para esto los procesos también tienen que ser excelentes. Y centrándonos en concreto dentro de estas cuatro P's, lo siguiente que os quería explicar es hablaros de las personas y lo que consigue, y para llegar a un equipo comprometido, absolutamente centrado en el desarrollo de la empresa, un equipo samurái, bajo mi punto de vista, sobre lo que tenemos que trabajar es, dentro de la parte de la gestión del equipo comercial, todo lo que tiene que ver con la dirección del propio equipo. Trabajo fundamental del jefe de ventas. Es decir, todo lo que es selección, motivación, formación, dirección del propio equipo y desarrollo. Y sobre la jefatura de ventas, es decir, cómo tiene que ser un jefe de ventas, yo tengo mis dos propias leyes. Esto cada uno tiene las suyas. Yo tengo dos que no me han fallado nunca. Seguro que vosotros tenéis las vuestras. Ah, pues yo, si haces así, seguro que no fallas, ¿no? ¿Tenéis alguna ley? ¿Me iré a la cama antes de las 10? ¿Tenéis alguna de esas? ¿Sí? No, yo creo que no. Yo tengo dos. Una es esto parece una parida. Os garantizo que cuando uno dice, ostras, yo tenía un jefe, por ejemplo, que nos hacía ir a las 10 de la noche a la delegación, después del día. A las 10 de la noche. Lo más bonito que nos llamaba era hijos de tal. Un buen comercial despide a un mal jefe marchándose de la empresa. Esto es una de las frases lapidarias que uno lee en algún lado. Y es cierto, es decir, yo, ¿qué pasó con esta persona? Pues lógicamente el tiempo la colocó en su sitio. Es decir, fue perdiendo el equipo, la gente, lógicamente, vamos, este no hacía samuráis, este hacía enemigos por todas partes. Pues lógicamente, este se quedó solo, lo despidieron y demás. Pues el tema de siempre dirigir a tu equipo como te gustaría ser dirigido, y lógicamente cada persona es un mundo, dice, no, los comerciales, mentira, es Rafael Machín. Este tiene una vida, tiene un sentido, se mueve por unas determinadas cosas, que es distinto a cómo se mueve Juan José Machín. Y se apellidan igual, bueno, somos la cara opuesta, él es el responsable, el bueno, el amable, y yo, lo que me ha quedado. Esta es una de mis leyes, y otra, para orientar a la acción, no importa lo que digas, sino lo que hagas. Es fundamental. Es decir, si tú eres impuntual, si tus presentaciones son horrorosas, si tú llegas al cliente y desautorizas al comercial, si tú... Es que, claro, al final, un equipo comercial, ¿qué quiere ser cuando sea mayor? Tú. Claro, si se da cuenta que los valores que tú representas son los que él tiene que defender para llegar a tu posición, pues lógicamente hará lo que haces tú. Por eso es tan importante el poder de lo que hagas. Y muy importante la dirección por el ejemplo. Es decir, líderes como líderes, el management by friendship, que esto no lo inventamos en la empresa, era la dirección por los amiguetes. Esto de, a ver, tú eres amiguete mío, pues venga, a ti te subo 10.000 euros. Tú no eres amiguete mío, el management by friendship. Esto, cualquier paridad, lo pones en inglés y parece una teoría. Pues esto, el management by friendship, ¿vale? Bueno, la dirección por el ejemplo, nunca la dirección por amiguetes. Y como trates a tu cliente interno, a tu comercial, así tratará él a su cliente externo, a su cliente final. Vuelvo a repetir, si eres puntual, si eres meticuloso, si lo que dices que haces lo cumples, reforzarás todos esos comportamientos al final en tu equipo. ¿Qué tipo de liderazgo debe de ejercer, bajo mi punto de vista, un jefe de ventas de samuráis? Bueno, ahora está muy, muy en boga por la película 300, que supongo que sabéis la diferencia entre Jerjes y Leónidas. Pero si veis en la parte de arriba, es la reseña de un libro que se llama Las puertas de fuego, de Pressfield. Yo os lo recomiendo porque probablemente es de los mejores libros de liderazgo y management que yo he leído en mi vida. Es una novela interesantísima, súper entretenida, y te das cuenta cuál es la diferencia entre el poder y la autoridad. Como Jerjes, lógicamente, que ejercía el poder, el terror y el miedo sobre su gente, que los machacaba con los látigos, que los tenía por detrás con las espadas, como al final acabó perdiendo la batalla en Grecia, esto lo sabéis, a pesar de que Leónidas murió en las Termópilas con los 300, mentira, eran 6.000, ¿no? Pero eran 6.000 frente a 200.000, esto es más o menos el mapa final, y cómo consiguió este hombre que todos le siguieran hasta el exterminio total, la diferencia entre poder y autoridad. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bajo mi punto de vista, el poder se ejerce de arriba a abajo y te lo da la jerarquía. En el caso de Jerjes, además eran las armas blancas, pero en este caso se ejerce de arriba a abajo. Y normalmente la gente reacciona al miedo. Ojo, miedo a ser despedido, miedo a no tener un aumento, miedo, es un refuerzo negativo. Y en cambio la autoridad, que es de abajo arriba, es que la que le otorga un agente a otra persona por sus opiniones, sus comentarios, sus conocimientos, su orientación, es realmente, es el crédito y prestigio conferido que se conoce a alguien por su calidad y competencia. La autoridad ha sido siempre el principio que yo he intentado por todos los medios emplear con mi fuerza comercial. Por ejemplo, ¿por qué creo que tengo autoridad a la hora de hablar de la venta? Yo dejé Office Depot en marzo de este año, ¿vale? Tenía un equipo de 150 comerciales, bastante interesante. Yo todos los meses sin excepción, me iba a hacer prospección con un comercial. Todos. Estaba a su lado. Y me iba a aprender, lógicamente, a pulsar el cliente, a ver cómo estaba la persona. Me interesaba, lógicamente, más la persona que el cliente. Yo todos los meses. Con lo cual, si alguien hablaba, al final, claro, como me iba con tantos comerciales, al final, más o menos, conocía el método de prospección de todos. Con lo cual, casi sabía más que todos. O sea, quiero decir que llegaba a recoger, a veces lo bueno, a veces lo malo de cada uno de ellos, los latiguillos, el cómo entraban, el cómo no sé qué. Con lo cual, al final, de no, es que yo sé prospectar, y se prospecta muy bien. Bueno, independientemente que ya lo hubiera hecho antes. Pero autoridad, yo estaba autorizado a hablar de prospección. Y la gente lo sabía. Dice, no, si este hombre se viene y muchas veces consigue el cliente. Autoridad. ¿Por qué es tan importante que los samuráis, en este caso, sean gente comprometida y que trabajen para la empresa como si fuera suya. Bajo mi punto de vista, el éxito de la venta, de la venta depende fundamentalmente del éxito en la negociación con el cliente, que como antes comentaba tiene que haber mucha, cuantos más momentos de negociación haya mejor, y de calidad, es decir, que esa negociación nos aporte rentabilidad y margen. ¿Dónde debe situarse el poder de negociación si queremos que este se multiplique? Al lado del cliente. ¿Quién está al lado del cliente? El comercial. Es decir, el comercial, bajo mi punto de vista, tiene que ser el responsable de la empresa, llevar la empresa como si fuera suya, porque si yo quiero conseguir una buena negociación con un cliente, tengo dos opciones. O hacerla yo, porque yo sé lo que quiero conseguir, o hacer que la persona que lo haga como si lo hiciera yo. En el caso de que yo sea una persona comprometida, que sepa lo que se tiene que hacer, etcétera. Lógicamente, para conseguir eso, formación, herramientas y demás, pero que la persona sienta que cuando está manejando el dinero está manejando, de la empresa, está manejando su dinero. O sea, tiene que estar hipervinculado, que no dé ni un euro de más, porque es suyo, es un samurái. Entonces, en este caso, ¿dónde debe situarse el poder de negociación? Al lado del cliente. ¿Quién está al lado del cliente? El comercial. En un mercado cada vez más competitivo y rápido, el poder de decisión para el 95% de negociaciones lo tiene que tener el comercial. Yo estaba encantado cada vez que me iba a visitar a un cliente con un comercial en estas visitas que hacíamos todos los meses, porque cuando el cliente me decía, oiga, no, ahora que ha venido usted, me tiene que hacer un 10% de descuento, le decía, no, usted me va a disculpar, pero la norma de nuestra compañía es que la única persona autorizada para tomar decisiones sobre usted es esta persona que está al lado. Bueno, el tío se ponía como una bola, y de no, yo trabajo para él. Yo he venido porque él me ha dicho que hoy venga a verle a usted para ver qué tal está todo, si necesita algo más, si tiene alguna idea sobre nuestro servicio que podemos mejorar. Pero si es negociación, lo siento mucho, pero no estoy autorizado. Esta persona es la única persona que está autorizada a hacerle un descuento. Bueno, os aseguro que es potentísimo el empowerment de la gente. Si queremos que el comportamiento de nuestro equipo junto al cliente sea como si el negocio fuera suyo, hay que hacerle sentir que es así, que el negocio es suyo. Es decir, hay que vincular sus objetivos personales con los objetivos de la empresa. Es decir, si tú coges a una persona, dices, ¿tú qué quieres ser el día mayor? Y oyes como hace crack su cerebro. Dice, claro, quieres ser tú, porque tienes un BMW Serie 5, que te lo ve, que lleva ropa buena, que debes de ganar una leña, que ve que en general es un tío feliz, bueno, yo quiero, pues tú, que claro, pues lógicamente, dice, bueno, pues es que tú puedes serlo, igual que lo fui yo, por ejemplo, una de las herramientas, que lógicamente no vamos a entrar en todo lo que hicimos, luego haremos un repaso breve para conseguir que la persona se vinculara y sintiera como si fuera suyo, pero era la promoción interna. Promoción interna siempre. Si tú tienes gente comprometida, luchadora, trabajadora, promoción interna, vamos, eso. Y todo lo que estoy contando, si me disculpáis, yo es que lo aplico tanto a la empresa de dos personas como a la empresa de 10 como a la empresa de 1000. O sea, son conceptos universales. Creo que la promoción interna es fundamental. El efecto espejo. Si les tratas como los auténticos protagonistas, lo serán. Darles poder de negociación, darles responsabilidad en los resultados, hacerles ver que ellos son los auténticos artífices del éxito de la empresa. Es que es la verdad. Hay que decirles la verdad. Trabajar con ellos siempre a su lado y trabajar para ellos todos los departamentos. Motivación y liderazgo de hombres libres e inteligentes. ¿Por qué hombres libres? Porque también pueden elegir. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Nada, qué bueno. Es que todos los que hemos entrado nos hemos levantado y nos hemos presentado primero, ¿sí? Tanto gusto. Era broma. Que como veía que os dormíais, digo, vamos a dar un poco de brillo a la cosa. Gracias, Cristina. Perdona. Entonces, ¿por qué es tan importante lo de hombres libres? Porque la misma libertad de elegir que tienen nuestros clientes, la tienen nuestros comerciales. ¿Alguien ha visto las páginas Salmón de este último fin de semana? ¿Cuántos puestos para comerciales hay? Si es que el mercado de la oferta y la demanda de trabajo comercial está cambiando radicalmente. Tener un buen comercial una máquina generadora de dinero, que es un buen comercial, ¿qué soy? ¿Qué somos? ¿Qué soy yo? Yo no soy un vendedor, yo soy un generador de dinero. Eso vale una pasta. ¿Tú cuánto eres capaz de generar? Bueno, pues hombre, con mis contactos y con mis tal y con no sé qué, pues a lo mejor te puedo generar 3 millones de euros en un año. Claro, eso es. ¿Y cuánto vale eso? Oye, ¿con qué margen? Bueno, el margen ya es otra cosa, ¿no? Pero motivación y liderazgo de hombres inteligentes, motivación de los mejores, aptitud, gente buena, tienen que estar orgullosos de pertenecer a la empresa. Yo, por ejemplo, estoy súper orgulloso de haber estado en Vodafone. Y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos conseguido hacer juntos, la gente de mi equipo y yo, o yo que soy de su equipo, en Office Depot. Y de hecho esta corbata me he puesto hoy, es de Office Depot. Bueno, ¿eh? ¿Eh? Que no os la pienso regalar a nadie. O sea, esta es mía y estoy orgulloso de tener mi corbata de Office Depot. Liderazgo de, o sea, motivación de los mejores y liderazgo de profesionales, actitud y aptitud, eficacia, eficiencia y crecimiento. Y para conseguir esas personas tan aptas y con una actitud tan fantástica, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nada, es muy sencillo. Empezando por la selección, todo esto, ¿no? Hay que definir el perfil, el futuro tal, hay que reclutarlos. El criterio de selección es fundamental. Más vale poner un filtro riguroso al principio. Por ejemplo, yo recuerdo, estando en Office Depot, claro, al final ya te vas haciendo un nombre y venían de la competencia grupos de 12 personas que querían trabajar para nosotros. 12 de la competencia, en bloque. No, mira, somos la delegación de... No se dice de dónde, porque... Que venimos para ver si nos contratáis. Claro, pero como pagáis también, coche, ordenador, tal, los otros, lo que tenían eran comisionistas. Mira, perdona, pero es que nosotros tenemos, por norma general, no contratar a nadie de la competencia. ¿Por qué no contratábamos a nadie de la competencia? ¿A alguien se le ocurre?
Porque se volverán a marchar, son los más mejor costados.
Joder. ¿Cómo me gusta? Perdona, ¿tú eres? ¿Cómo? ¿Tú eres, perdona? ¿Tú eres de nombre?
José Luis.
Enhorabuena. Muchas gracias. Nunca, nunca, muchas gracias. Porque si nosotros queremos tener samuráis leales, con un sentido del honor, gente honorable, que respeta lo que dice, ¿qué honorabilidad tiene contratar a alguien? Por ejemplo, nosotros siempre decíamos que cada vez que una persona se marchaba de nuestra empresa a otra de la competencia y se llevaba a los clientes, clientes por los que nuestra empresa se le había pagado para que trajera, bajo nuestro punto de vista estaba robando, robando. Tú te vas y te llevas clientes por los que te hemos pagado para que traigas y estás robando. Puedes verlo como quieras, puedes decir, no, es que está tal. Por ejemplo, la gente que se daba de alta, en mis tiempos, en Vodafone, para llevarse un teléfono móvil y se daba de baja al día siguiente. Esa persona estaba robando. Le pongo, ah, pero es que lo hace todo el mundo. Pues todos son ladrones. Pero quiero decir, ¿cuánto cuesta un teléfono móvil? 30.000 pelas. Si el tío se da de alta, ¿por qué te lo regala? Coño, piensa un poco. ¿Por qué te lo regala el tío de la tienda? Porque tiene unas comisiones que le permiten regalarte el teléfono y luego de tu consumo, de lo que vas a generar con tu línea, te van a ir pagando unos porcentajes de uso. Claro, pues por eso te lo regala. Lo pone de su bolsillo. Pues si tú te das de alta y al día siguiente te das de baja, que le retrotraen la comisión, pues lógicamente ese señor se ha quedado con menos 30.000. Y tú estás robando. Y puedes llamarlo como quieras. Está robando. Pues lo mismo con los comerciales. Y perdonad, pero a veces para los conceptos hay que ser bastante... Por lo menos a mí me ha ido bien siendo radical. Selección, motivación, retribución. Motivación para gente inteligente, Maslow. Formación y entrenamiento, dirección y gestión. Evaluación y desarrollo. Muy importante la evaluación, tanto de corto como de largo plazo, llevar a la persona al límite de su potencial. Ya sabéis que hay personas que son capaces, incluso ya gente que contratábamos sabiendo que además de ellos ser capaces de hacer, eran capaces de hacer que otros hicieran. Incluso igual no eran los mejores comerciales, pero probablemente iban a ser los mejores jefes de comerciales. Y esto hay que trabajarlo, quiero decir, tienes que hacerte un mapa de desarrollo de tu fuerza comercial. Pues con todo esto, hacer un trabajo, un equipo de comerciales, entrando ya en retribución por lo que uno se siente pagado, que es un poco el tema, es que para llegar hasta aquí, ¿por qué es importante tener buenos comerciales? ¿Por qué es importante dentro de buenos comerciales tener samuráis? La retribución. Bueno, a un mercenario en general siempre le retribuiremos por algo que nosotros llamábamos la fórmula. ¿Y qué es una fórmula? Pues en general, normalmente siempre es pagando a alguien que trabaja para un tercero. Lo ideal es pagarle conforme a sus resultados directos sobre nuestro cliente. Si bien es cierto que normalmente cualquier empresa de mercenarios no te lo va a admitir, sino que te va a querer que le pagues por hora, por lo menos un fijo, hasta que ellos vean si realmente es negocio o no. Pero, por ejemplo, equipos de televenta, que nos cobraban 19 euros la hora por operador, lo que nosotros llegamos a un acuerdo es que a los 3 meses analizábamos cuál era el retorno de la inversión del trabajo de los teleoperadores y le pagábamos por variable de cliente, de lo que el cliente consumiera en la acción de televenta. Eso es lo óptimo. Tiene que ser rentable desde el primer euro para ambas partes, tanto para la empresa como para nosotros. Tiene que ser fácil de controlar. En general, siempre creo que hay que establecer un plus en función de cómo reacciona el cliente o la fuerza comercial a la interacción de ese equipo de mercenarios, porque no deja de ser una fuerza que tú le añades a tu propio proceso, ¿no? Y tiene que ser de largo plazo. Es decir, hacer una acción un mes para que el día siguiente tal, yo creo que esto nunca ha funcionado. Un pretoriano, vuelvo a repetir, pretoriano es ya nuestra propia fuerza comercial desde el inicio. Una persona que entra con nosotros, bajo mi punto de vista, necesita remuneración más orientación. Y esta es la frase que decíamos, tú vende que Roma vela por tu bienestar. Yo decía, no, pero esto, ¿pero y qué me vais a pagar? Y el año que viene vamos a tener... Tú no te preocupes, tú vende que ya verás cómo... Y en general la verdad es que creo que nunca hemos defraudado las expectativas de los comerciales, porque sí que es cierto que invertíamos mucho en fuerza comercial. En concreto, pues les pagábamos, creo que es un sobre fijo y variable, hay quien habla de 50-50, creo que un fijo más un 40%, en función, muy importante, de la aportación. ¿Qué es la aportación? La aportación no es las ventas, es las ventas por el margen, es decir, lo que realmente le queda a la empresa. Porcentaje de aportación, porcentaje de ventas en caso de ser una persona que esté yendo a prospección, crecimiento con respecto al año pasado, siempre pagar en modo bonus, es decir, si se llega a hacerlo progresivo. Los objetivos ya sabéis cómo tienen que ser, medibles, alcanzables, etcétera, pues siempre establecerlo que por lo menos desde un 90%, es decir, yo fuera un tío mercenario, fuera un tío samurái, porque luego entre mercenario y samurái la única diferencia es de actitud, o sea, y esto se nota, quién está realmente vinculado y quién no, ¿quién puedes llevarlo hasta las estrellas y quién toda su vida, pues vale, será un vendedor, mientras estuviera en el 90% del objetivo, no se despide a nadie. Tú estás en el 90%, con lo difícil que es llegar al 90, tú tienes aquí el trabajo para toda tu vida. Ahora, toda tu vida serás pretoriano. Sin límite, fundamental, siempre hay que quitar el techo para los sistemas de retribución. Perdón, sistemas de retribución, dentro del sistema de retribución, la remuneración, que es una parte de la retribución. Grandes apoyo en venta, es decir, esto siempre y cuando te lo puedas permitir, coche, móvil, tickets, por ejemplo, lógicamente haciendo una encuesta de satisfacción de esta fuerza comercial, lo que más valoraban, aparte del dinero, ¿sabéis lo que es? El coche, vamos, yo nunca lo hubiera dicho, ¿eh? Yo pensé que era más la proyección personal, o sea, no sé, porque podían crecer, hacían mucha promoción interna y mucha formación. El coche, o sea, claro, esto de olvidarte del coche, entonces, claro, hay que ser. Incentivos extra por trabajos extra, bueno, tenemos concursos de venta. Y sobre todo, muy importante, y algo que se sentían, creo que toda nuestra fuerza comercial siempre ha sentido desde el primer día, hasta los que se han marchado, el apoyo. Mira, yo me marcho, hacíamos una encuesta de salida de las personas que se marchaban. En el periodo, yo fui contratado el año 2003 en Office Depot, es que en concreto en Office Depot es donde más he podido aprender de estos procesos de transición de mercenarios a samuráis, porque yo fui contratado precisamente para coger una fuerza comercial obsoleta, muy mayor, orientada a ir a tomar café con el cliente, tratar todas las incidencias. O sea, fui contratado para cambiar ese tipo de fuerza comercial en una fuerza comercial, vamos, luchadora, currante, máquinas de matar. Entonces, en este caso, Office Depot para mí ha sido una gran escuela. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, algo que siempre han valorado hasta el que se ha ido echando pestes de nosotros, porque no ha sido él capaz de estar a la altura de lo que se dijo. Voy a abrir un paréntesis. De las cosas que más orgulloso me siento dentro de mi entrada en Office Depot y del trabajo que desarrollé ahí fue haber pasado 20 años en los Boy Scouts. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy una buena persona. ¿Por qué digo esto? Porque el primer día que entré en Office Depot dije, nadie de los que está aquí va a ser despedido. Nadie. Bueno, mentira, todos sois despedidos de la empresa Gilbert, que es la que ha sido adquirida por Office Depot, todos habéis sido despedidos y acabáis de ser contratados en este mismo momento, todos por Office Depot. Este es el trabajo que se hacía antes, que se hacía en Gilbert, ¿vale? Y este es el que tenéis que hacer en Office Depot. Que no podéis al principio, que tardáis 3-4 meses en aclimataros, que necesitáis formación, necesitáis que vayamos con vosotros, necesitáis recursos, ningún problema. Aquí estamos nosotros para ir a donde haga falta. Si tú tienes la actitud, nosotros ponemos el apoyo, pero lo que sea. Y si no, pues mira, dínoslo ya, buscamos una salida consensuada, te damos 2-3-4 meses hasta que encuentres un trabajo. Pero claro, también hay que entender que cada persona cada persona en cada momento de su vida se encuentra en un ciclo personal distinto y necesita, pues uno cuando tiene 22 años está que se come el mundo y batir la calle y lo que haga falta. Cuando uno tiene ya 35 después de haberse hecho una cartera y dice, joder, ahora voy a seguir yo batiendo la calle con los niños que está en la universidad y con otro no sé qué, porque claro, esto hay que entenderlo también. Cada uno está en un ciclo de vida distinto y uno tiene que encontrar su lugar. Pues en este caso yo tenía la obligación de un cometido y este es el cometido. Quien quiera hacerlo, de verdad, bueno, pues tanto ha sido así que a fecha de hoy la persona que se ha ido en el viaje, se llama Chairman Circle, es el círculo del presidente, se han ido todos a Hawái. La persona que ha ido de España del sector público se llama Lola Torres y tiene 64 años. Una máquina de vender, una señora que no sabía manejar un ordenador hace 4 años, una máquina de vender en el sector público a base de constancia, tesón. Vamos, yo, Lola y yo, vamos, donde haga falta. Una máquina de interés, de actitud, y nosotros el apoyo y el conocimiento de lo que haga falta. Pues al final, esto, bajo mi punto de vista, es bastante importante. El apoyo. Luego, en cuanto al samurái, pues tiene, exactamente, a nivel de retribución, tiene la misma componente que un pretoriano, es decir, toda la parte del dinero, la parte del acompañamiento, y ¿qué más, qué elementos más, bajo mi punto de vista, tiene que tener? Bueno, hay un apartado motivacional muy importante y os voy a colocar el sistema de motivación japonés, que supongo que lo conocéis, lo conoceréis todos. ¿No? ¿El sistema de motivación japonés lo conocéis? ¿No? ¿No conocéis los sistemas de motivación japonés? Bueno, lo voy a poner porque, vuelvo a repetir, a veces una imagen vale más que mil palabras. Técnicas japonesas de motivación.
Thank you.
Bueno, esto, como podéis ver, no es exactamente... ¿Qué vais a hacer hoy? No, esto no es exactamente el sistema que utilizábamos. De hecho, se lo colocábamos a nuestros comerciales para que entendieran cuál era la diferencia entre el apoyo que podían recibir de nosotros o podían esperar recibir de nosotros y cuál se entendía que eran técnicas esotéricas de motivación de la gente. Y bajo ese prisma, ¿qué añadíamos, voy a repetir, a la parte de la retribución económica? Había una palabra que utilizamos en la empresa llamada work-life. De hecho, está registrada por Office Depot y work-life es no exactamente vida laboral, porque vida laboral parece que sea esto que pides en la sociedad social. Oye, dame la vida laboral. No, no es la vida laboral. O sea, es como tu proyección. Joder, si de las 14 horas que estás despierto, pues 3 estás comiendo, 2 estás en el coche y 8 estás trabajando, es que el 80, el 90% de tu vida de vigilia, o sea, de despierto, estás trabajando. Pues tu work life se trataba, una vez más, igual que el cliente que fuera feliz, que tú fueras feliz. Coño, apoyarte de verdad, que de verdad te proyectes. Es decir, en un trabajo que exigía muchísimo esfuerzo, todos los días en la calle vendiendo como un fiera, muchísimo sacrificio, el más difícil de la empresa, el más valorado, porque eres el que trae el dinero a la empresa. Tu trabajo, que es el más importante, al mismo tiempo es el más apoyado. O sea, y de alguna forma queremos que seas feliz. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, tú tienes que estar desde las 9 hasta las 2 y desde las 4 hasta las 6 en la calle trabajando. Pero luego, ¿dónde tienes que ir? A tu casa. No, ¿cómo que el despacho? Nada, despacho, nada. Habíamos invertido, lógicamente, en sistemas ADSL pagados por la empresa, ordenadores, todo colocado en red, a través de internet, con un firewall y demás, para que la gente pudiera trabajar desde el salón de su casa exactamente igual que si estuviera en el despacho, en una intranet. Exactamente igual. Accesos a los mismos sistemas, a la misma información, a los mismos reportes. Eso hoy en día vale 4 duros. Pero tú vas de tu casa al cliente y del cliente a tu casa con tus hijos y a las 6 de la tarde pues estás pasando reportes pero estás con ellos en el salón de tu casa. No hace falta, reunión, no sé qué. Bueno, sí, por supuesto, pues hacemos reuniones de formación y hacemos lo que fuera, pero tú, nosotros confiamos en ti, te damos los recursos y luego, lógicamente, al final de mes no había ningún tipo de horario. Es decir, al final de mes lo que tiene que estar es tu objetivo. Tú, mientras cumplas tu objetivo, puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Y puedes hacer el horario que te dé la gana. Ningún tipo de supervisión ni control. Mientras cumplas con tus objetivos. Si no es así, ningún problema. Nos vamos contigo. Por ejemplo, algo que siempre hacíamos cuando alguien no llegaba al objetivo. Nunca, nunca, nunca pedíamos responsabilidades. Nunca. Siempre preguntábamos por qué. Siempre. Oye, ¿por qué? Y la persona, que sabe perfectamente por qué, es el que te dice, no, mira, me estoy separando de mi señora, estoy en un momento que no sé qué, estoy en un momento no sé más, el cliente no sé qué, tal, no sé, en fin, te cuenta su circunstancia vital. Si es algo que, lógicamente, hemos llegado a invertir en gente, invertir en no ganar dinero con esas personas porque su circunstancia vital les hacía pasar por trances y era una inversión. A la vuelta, cuando ya se reencontraron restablecidos, luchando como fieras por la empresa. Porque habíamos, ya las empresas son las personas, si tú te proyectas, la gente te devuelve. Es curioso, es como lo de los microcréditos. Ojo, no los microcréditos de los chupadores de sangre que hay ahora del 23 y el 24%. Que esto es, una vez más, otro ejemplo de por qué la gente quiere ser feliz. Yo me cojo el crédito fácil con un 24% TAE de 3.000 euros, me voy a Praga, en el vuelo que me sale del tal no sé qué, y soy feliz, que ya a la vuelta ya veré cómo lo pago. Felicidad instantánea. El cliente. Y esta gente se aprovecha. No, microcréditos me refiero a los del tercer mundo. Gente que lógicamente les daban sin ningún tipo de garantías y siempre los devuelven. Si tú inviertes en la gente te devuelve. Y esto es algo que mis 20 años de Boy Scout, pues afortunadamente me han dejado marcado. Motivación para gente inteligente, apoyo, confianza, respeto. A corto plazo, apoyo total, desarrollo personal. Cuando se habla del coaching, coaching, esto es un sistema. No, coaching es muy sencillo. Tú te vas con la persona y haces que mejoren sus habilidades, tanto profesionales como personales. Muy sencillo. Lógicamente con un esquema, con una programación, para, sobre todo para saber hacia dónde esa persona quiere ir. Si quiere ser en el futuro un gran cuenta, si quiere ser en el futuro un responsable de equipo. A largo plazo, plan de desarrollo personal, plan de carrera, plan de desarrollo de tu carrera. Tu plan de carrera personal íntimamente ligado con el plan de desarrollo del departamento comercial, gente que se quiere ir a Málaga y analizando cuál es el mercado objetivo de Málaga para que si alguien quiere trabajar en Málaga, enviarlo allí. Calidad de vida laboral y compromiso con él y su futuro. Solo existe una lealtad mayor que la del samurái, la del señor con él. Es decir, tú te proyectas, te lo devuelven. Motivación para gente inteligente. Esto que os coloco es una presentación, ya pasando a la parte de práctica, que hicimos en octubre del 2005 a la gente de Office Depot, que nosotros a la vuelta del verano hacíamos una reunión, lógicamente, de lanzamiento de la fuerza comercial para el final del año, y le llamamos la megarenga. Mega arenga. Vamos todos, tal, nos reíamos un montón, tal, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Voy a vender mogollón. En fin, la verdad es que era bastante lúdico y bastante divertido, ¿no? Entonces, y les hablábamos, le decíamos directamente, oye, ¿qué estamos haciendo para motivarte? Tú que eres inteligente, lo del vender mogollón, no. ¿Qué estamos haciendo? Te hacemos partícipe en las decisiones, en las reuniones, muchas veces incluso los planes de acción, había líderes de opinión sobre la prospección. Se generaban líderes de procesos de prospección. A ver, un líder, este, y luego ese, a través de teleconferencia, con el resto de líderes de cada zona, creaban un proceso de prospección 10. Pues este tipo de cosas hacía que la gente se proyectara y, lógicamente, creciera, ¿no? Haceros participar en las decisiones, ayudaros a crecer, creer en vosotros, promoción interna, escucharos, premiar vuestra excelencia, haceros partícipes de los resultados, haceros partícipes de los objetivos. Ellos fijaban sus propios objetivos, es decir, gente implicada, motivada, conocía mejor que nadie qué podía extraer de su área de negocio, y ellos fijaban sus objetivos. Lógicamente, tú antes habías hecho un trabajo previo de análisis, pero ellos fijaban sus objetivos. Y, por supuesto, dar las gracias, reconocimiento, señor Maseco. Estamos comprometidos contigo. Esto, vuelvo a repetir, extraído directamente de una presentación que les hacíamos a ellos. Y finalmente, conclusiones. La fuerza comercial, la fuerza del negocio, esto yo creo que es como, no sé si se me nota que soy de ventas, pero es algo que tengo grabado en la sangre. No existen tipos de fuerzas comerciales mejores o peores, sino rentables o no. O sea, yo lo de mercenarios, pretorianos, samuráis, creo que todos son válidos en función de la rentabilidad que podamos extraer de cada uno de ellos. La rentabilidad hay que medirla en función del retorno de la inversión, valorando al cliente por el total de su ciclo de vida. Es decir, por ejemplo, algo que conseguimos hacer también,
que conseguimos hacer también
con el proceso producto, es que la fuerza comercial antigua lo que vendían eran, vendía producto. Y lo que conseguimos al final que vendiera fueron soluciones. ¿Esto cómo se hace? Pues mira, un tío enfocado al producto te hará una operación de 1 millón de euros de papel, solo de un producto, con un margen del 20%, entendiendo que es una gran venta, que en la venta tienes 200.000 euros de beneficio. Si tú a esa persona le explicas que de esos 200.000 euros de beneficio ya tienes un 20% de costes de distribución, y si encima le tienes que cargar otro 10% de costes de su salario, de las oficinas y demás, con cada euro que le ha vendido a ese cliente, está dándole el papel y además le está regalando 10 céntimos de nuestro bolsillo. La gente, o sea, quiero decir, los comerciales, cuando tú le explicas cuál es la diferencia entre vender y hacer ganar dinero a la empresa, lo entienden perfectamente. Son gente como nosotros. Es decir, nosotros somos comerciales. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante hacer cambiar el punto de vista de la venta de producto a la venta de soluciones. Los procesos de alto valor añadido, negociación, deben estar llevados siempre a cabo por los samuráis, por la gente más comprometida. El reclutamiento, adiestramiento y gestión de samuráis requieren líderes cuya autoridad sea indiscutible, es decir, la dirección por el ejemplo, vuelvo a repetir, el hecho de que sea gente que sepa de lo que habla y sean los mejores. La retribución de samuráis va más allá de lo económico, al igual que el precio solo es una parte de lo que le ofrecemos al cliente, pues la retribución económica para una persona ya sabéis que solamente es una parte. El éxito personal del comercial de alta implicación, ¿cómo le llamamos a los samuráis? Comerciales de alta implicación. Y había una denominación dentro de la empresa, no decíamos samuráis. No, tenemos un equipo de comerciales de alta implicación. Debe estar íntimamente ligado con el éxito de la empresa. Y
no hay nada imposible de hacer con la suficiente voluntad, entrenamiento y orientación. ¿Vale? Y esto, para ejemplizar este apartado, de hecho he querido extraer un último vídeo que me gustaría para que veáis, porque a veces decía, joder, pero es que esto es imposible de hacer, esto es imposible. Nosotros siempre sacábamos este vídeo. Ah, que parece increíble. Pues esto es precisamente lo que les colocábamos a los jefes de venta cuando decían, oye, pero con esta gente, con estos objetivos y con esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Y dice, espérate, mira, mira lo que hace este hombre. Si hace este hombre esto, nosotros también somos capaces de hacerlo. ¿Eh? Y bueno, esto nos lleva hasta las 9, que es más o menos el tiempo que tenía programado. Aún tengo dos casos prácticos sobre la utilización de mercenarios y cómo pasar de mercenarios, en este caso, a samuráis. Mercenarios porque es la fuerza comercial que cogimos en Gilbert para llevarla hasta Office Depot, pero que esto, quiero decir, ya es de libre asistencia, es un poco tarde. Si queréis, continúo. Si tenéis alguna pregunta, como decidáis, dejo al foro. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacerme? ¿Hay algo que queráis saber? Por favor.
Bueno, yo no. En lo que me ha llamado mucha atención es el tema de la lealtad que has comentado. Entonces, claro, a mí me suscita varias preguntas. Una es qué hacéis en un sector, bueno, no concretamente en esto, ¿no? Pero qué harías como en un sector donde a lo mejor hay profesionales buenos. Uh-huh. Digamos, la otra cara es cómo evitáis o cómo evita una empresa la tentación de captar a comerciales de la competencia que puedan en cuanto a otra clientes, porque eso es muy tentador. Uh-huh.
De hecho, te diría que eso depende de la visión que tengas. Una visión de corto plazo, lógicamente, te hace no resistir a la tentación y coger a los que ya traen cartera de clientes. Una visión de medio y largo plazo, entonces depende de lo que te puedas permitir, pero bajo mi punto de vista, en lo que tienes que concentrar fundamentalmente es analizando cuál es la necesidad de tu cliente objetivo, a su vez, qué tipo de habilidades tiene que desarrollar tu fuerza comercial para atenderlas de la mejor forma posible. Procedimentarlo en una formación y impartir la formación a la gente. Y la formación no es te pongo un PowerPoint y luego me voy. No, es analizar de verdad cuál es el proceso, pero paso por paso, desde tienes que ir limpio a la visita, con qué tipo de ropa debes de llevar, es decir, documentarlo, hasta la pelusilla. Sabiendo qué es lo que valora el cliente, vuelvo a repetir, sabiendo qué es lo que valora el cliente, procedimentarlo y luego coger a la gente y formarla y pagarle porque haga todo eso que tú le has dicho que tiene que hacer. De hecho, incluso el proceso de formación, si una persona es inteligente y se cumple el principio MediaMarkt, que no es tonto, y se lo haces ver, se da cuenta que cada minuto de formación que la empresa invierte en él, le está invirtiendo él mismo en empleabilidad, en ser mejor profesional por si el día de mañana tiene que ir a otra empresa. Y a veces hay que hacer sobre así. de la formación, a nosotros nos cuesta dinero. Estamos detrayendo recursos de estar con el cliente para mejorar tu potencia comercial. Ahora, eso sí, incluso también tienes que analizar que luego esa formación puesta delante del cliente te da más dinero que antes. Y esto es un poco lo que yo haría. Bueno, un poco no es entero lo que haría. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, yo por si alguien se quiere marchar, si no voy a seguir con lo que tenía planificado. Muchas gracias. Gracias, hombre. En concreto, sobre... No miro, podéis iros. Con tranquilidad. Sobre el caso práctico de utilización de mercenarios, por eso quería, me parecía interesante colocar la foto de esta de Boyest, porque realmente mercenarios, vuelvo a repetir, no quiere decir que una persona no esté implicada. Hay mercenarios de honor, gente implicada en la gestión, implicada en la batalla, siempre hay. Siempre el objetivo de mercenarios de honor tiene que ser como equipo de apoyo. En nuestro caso, utilizamos, o sea, nuestro problema es que teníamos poco consumo en clientes pequeños, necesitábamos revitalizarlo. Curiosamente, las compras de cliente con bajo consumo eran de alto margen, es decir, que realmente la aportación era muy buena porque el cliente era menos exigente con los precios. Los comerciales le dedicaban demasiado tiempo al cliente pequeño de su cartera y al mismo tiempo queríamos la cartera, vuelvo a repetir, esa parte de la cartera pequeña, fidelizarla. Entonces lo que hicimos fue coger de los 300 clientes que había en cada cartera de los comerciales, 80, los 80 principales clientes que más o menos cumplían el pareto de que en 80 clientes había el 85% de las compras de la cartera, esos los seguía llevando el comercial y desde el 81 hasta el 300, esto lo pasamos a un teleaccount management, a un servicio de gestión telefónica del cliente. ¿Cuál era el servicio telefónico del cliente? Pues nada. Realmente lo que hacían era llamar a esos clientes ofreciéndoles una promoción mensual que le enviábamos con un flyer a través de un PDF y siempre intentando suscitar el interés del cliente en el flyer en algo que les pudiera resultar útil. Por ejemplo, la nueva ley laboral de ergonomía en el trabajo. Pues entonces le enviábamos unos reposapiés, unos cacharros de luz con la ley que decía que tenía que cumplirlo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que eran ventas puntuales pero bastante potentes. También los utilizamos al principio, inicialmente utilizamos para clientes de bajo consumo, más adelante nos dimos cuenta que eran altamente efectivas, inclusive como apoyo a la fuerza comercial directa en cuanto a colocar promociones de lo que no vendía el comercial y lo utilizamos también en los clientes. O sea, una vez que los mercenarios los vinculamos, ya llevaban 5 o 6 meses de rodaje con los clientes de bajo valor y eran casi tan buenos al hacer una oferta que, como nuestros comerciales, digamos ofertas puntuales, los aplicamos también a la masa de la cartera de los clientes y sacamos de ahí 1.012.000 euros. ¿Vale? O sea, número de clientes totales 13.853, a cargo de ejecutivos se quedaron 3.671, es decir, el 26% de la cartera, que nos compraban 8.562.000, el 83%, para ser gestionados por el TAM 2.530 en principio, que era el 18%, luego se llevaron más. 1.295 es lo que consumía en su día esa cartera y el objetivo de lo que tenían que comprar esos clientes era 1.012.000. Este era el análisis de la... La verdad es que no se ve la parte izquierda. Este era el análisis de la inversión. En la parte de arriba tenéis el coste de la fuerza mercenaria del TAM por mes, ¿vale? Que al final nos costaba 77.250 euros. El clientes atendidos, como lo diseñamos en origen, empezando por 500, esperábamos que todos los meses llamaran a 2.500 clientes. Clientes que nos hicieran más compra, Si veis en la parte de abajo, al principio de los 500 que nos tiran una compra adicional, 75, 150, 300, 400, 500, con un volumen de compra mensual añadida de 160 euros, pues se suponía que nos tenía que reportar 12.000 euros, 24.000, 48.000, 64.000, es decir, el 1.080.000 de la parte derecha. A ver si puedo por aquí con el... Sí, disculpad. Como os decía, no sé, ¿veis el puntero desde atrás? ¿Sí? ¿Vale? Y con un margen del 40% de la venta, esta era la aportación que debíamos de tener. Entonces, en el primer mes perdíamos 600 euros, en el segundo perdíamos 1.200, pero en el tercero ya teníamos beneficio. Es decir, el beneficio total de la operación era de 126.000 euros, es decir, un 13%, ¿vale? O sea, perdón, 126.000, que restándola a los 77.000 de coste, era el retorno de la inversión. Nos da el retorno de la inversión. Estos son los reportes. Lógicamente, algo que he comentado antes que es muy importante es el control de la acción. O sea, es fundamental todo el tema de negativos, nulos, posible, positivo. Nos sirvió también para pulsar el estado de ánimo de nuestra cartera de clientes, porque al final de cada acto de venta le introducíamos tres preguntas de grado de satisfacción muy rápidas, que la gente la verdad es que era bastante amable. Nos sirvió también para depurar los datos de nuestra base de datos de clientes. Es decir, que en general fue una acción bastante, bastante productiva. Importante dentro de la parte de utilizar teleasistencia para ayudarnos con la fuerza comercial general, la selección e implicación de la empresa de apoyo. Es decir, ¿por qué nos decidimos por la empresa de apoyo de televentas que iba a ir a nuestros clientes? Porque tenía un videoclub para sus vendedores. Quiero decir, porque se ocupaba tanto de sus televentas.